Bienvenidos a Enfoque. Soy su servidora, la pastora Marcia Castillo, y este es el episodio número 39, Secretos del Corazón. Hemos estado hablando con la profeta Eida Diego. La semana pasada fue intenso y eso me llevó a hacer una introspección a mí de cómo estoy funcionando, qué dice mi carne, cuán fuerte está mi espíritu. O sea, son cosas muy importantes. Y quiero darle la bienvenida para entrar de lleno a este programa de hoy. Este segmento va a ser muy, muy importante para nosotros que estamos en la búsqueda de traer un regalo al Señor. Así es que gracias por estar aquí. Qué rico que podemos hablar estos temas tan ricos, ¿verdad? Y valga la redundancia, que Dios te ha dado.
No, es... Yo trato en que... Trato, ¿verdad? Y gracias por tenerme aquí una vez más. Yo trato de ver los tiempos, observar los tiempos en el espíritu, mirando lo que está sucediendo en lo natural. Entonces, este fue un tema que Dios me dio para este momento, que hemos entrado en un nuevo ciclo, sí, preparando nuestros corazones y mirando lo que Dios está mirando. Y ahí es donde entramos, que Dios quiere que crezcamos en saber cómo está formado nuestro espíritu, nuestro hombre interior. Porque la iglesia ya no le queda más remedio que empujarnos todo. Yo estoy ahí en ese barco, a madurar, a entender quién es Él, quién soy yo, cómo me hizo Dios a mí. Y ahí está el área que estoy enfatizando. Estamos viendo quién es Dios, cómo es el corazón de Dios, cuál es la esencia de Él, cómo nos creó a nosotros y quién ahora yo soy en Cristo Jesús. Y desde estas tres líneas de pensamiento nos ubicamos ahora nosotros a hablar sobre estas capas del corazón. La semana pasada vimos que el mejor experto, el mejor a quien podemos acudir es aquel que nos fabricó, aquel que nos creó. Y es bueno entender ese corazón bueno.
Sí.
Porque Dios es bueno. Y si Él es mi Dios y yo soy su hija, yo tengo que ser su imagen, yo tengo que ser buena y yo tengo que tener un corazón bueno. Y es importante porque estos son los tiempos de esas búsquedas para aplicarlo en nuestra vida diaria. Aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿De qué nos vale tener mucho conocimiento o tener muchas filosofías y muchas líneas de pensamiento y ser conocedora desde Génesis hasta Apocalipsis y todo esto? Pero si en mi vida diaria yo no muestro ese conocimiento que supuestamente yo tengo, esto es en vano. Esto no
sirve. Sin malo que retiñe.
Exacto. Y aplicarlo. Estas verdades es para aplicarlas cuando debías de dar un golpe de regreso. No das el golpe de regreso. Cuando debías de darte un ataque, como dijo la pastora la semana pasada, de pánico, ¿cómo debo de reaccionar? ¿Cómo debe ser? Porque todas mis conversaciones, todas mis actitudes, todas mis reacciones están basadas en lo que hay en mi corazón.
Sí, eso es muy cierto.
Simplemente. ¿Por qué estoy estresada todo el tiempo? ¿Por qué vivo en un nivel de estrés? Preguntémonos. Cuando ya está considerado una enfermedad, ¿por qué no descanso en Él? ¿Por qué las preocupaciones de esta vida me están llevando la esencia de mi vida?
Wow.
Entonces, es por eso que damos estos temas. No es para lucir si sé mucho o no es para tenerte entretenido, ¿no? Porque yo llevo enseñando esto ya hace como más de 2 meses y todavía estoy ni a la mitad. Y no tengo apuro, no tengo apuro. ¿Por qué? Porque creo que Dios tiene algo reservado para un remanente en estos últimos días. Amén. Estos últimos días la gente va a acudir a nosotros.
Sí.
Buscando la luz que hay en nosotros.
A mí me gustó mucho algo que compartiste la semana pasada. Yo soy una persona muy visual, por ejemplo, y hablaste de Mateo 24 y de las señales físicas que veríamos en los últimos tiempos. Y él dijo, por esto conoceréis en el tiempo en que estás. Y eso está buenísimo. Las señales físicas de Mateo 24 están a todo, o sea, en nuestro alrededor. Sin embargo, las señales invisibles, uh-huh. Esas son las visibles, pero también hay señales visibles. Y, por ejemplo, el libro de Judas habla de cómo será el carácter del hombre en los últimos tiempos. Es una fotografía terrible. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál fue esa primera capa? ¿Cómo fue esa primera capa?
Bueno, es importante porque esa primera capa que pudiéramos hablar, que es... Vamos a tomar un paréntesis. La pregunta aquí es, ¿cómo detectar mis fallas?
Las fallas de mi corazón.
¿Cómo detectar lo que hay en mi corazón? ¿Cómo detectar el viejo hombre que todavía predomina en mi corazón? Entonces, con una base para poder entender, la primera capa tiene que ver con la maldad. Entonces, para entender lo que es la maldad, tenemos que hablar de lo bueno, de la capa de la bondad, de lo bueno, de lo bueno. En la Biblia aprendemos cómo era el corazón original. Y cómo podemos recobrarlo. Hay algo muy importante que está en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, que tiene que ver con la restauración de todas las cosas que producirá la venida del Señor. Y entonces viviremos en tiempos de refrigerio.
Wow.
Sería bueno leer textualmente ese versículo, si me lo permiten.
Claro que sí.
Porque si estamos hablando de restaurar el corazón original a través de Jesús, escuchen bien, esto no funciona sin Jesús. Esto no funciona si tú nos estás mirando hoy por casualidad. Te vino este video, alguien te lo envió y nunca has tenido un encuentro con Dios, es un buen comenzar para que escuche cuánto Dios te ama, que te amó tanto, que dio, el dio lo mejor que él tenía, que era su hijo, Jesús, Yeshua, para que tomara tu lugar, para que si tú aceptas esta verdad, puedas ser salvo. Pero después de esto, comienza un recorrido maravilloso, que es caminar en el reino de Dios y su justicia. Y esto no es para cuando tú partas de esta tierra o mueras físicamente. Muchos cristianos tienen ese concepto, muchos han hecho eso como para un pasaporte, una legalidad, yo sé para dónde voy, pero tu vida, como decía la pastora Marcia en el programa anterior, es un desastre, vivimos igual o peor que la gente que no tienen a Dios. Y ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tú prosperes en todo y comienza de adentro hacia afuera. Lo dice en las cartas de Juan, en la carta de Juan, que así como prospera tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad sometida a Él, seamos prosperados en todo. Y este es el tema que en realidad estamos hablando. Qué importante detectar qué fallas, qué errores estamos cometiendo que no están atrasando la venida del Señor.
Me voy.
No. Miren lo que dice la palabra. Si me dan, esto no está, crean lo que estamos fluyendo en el Espíritu.
Sí, pero qué importante, porque en lo que tú buscas ese el versículo, yo estoy mirando mi vida, mi corazón, mis reacciones, y yo digo, Dios mío, yo tengo que aprender a escuchar o ponerle atención a la voz de mi carne, mi yo, ¿no? Terrenal, para entonces comenzar, como por así decir, a corregirnos y decir, no, 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 yo no puedo tener esta actitud. Cuando estamos exhaustos, cuando estamos estresados, por lo general, eso produce acritud en nosotros, nos hace que contestemos de mala forma. Hay tantas cosas, pero es que no entendemos el corazón, porque estudiamos mucha Biblia, mucha profecía, pero no estudiamos el corazón. Esto está tremendo.
Esta es un área impresionante porque en las líneas que tú enfocas, mira, enfoque. Este programa ha traído temas bien de las señales de los últimos tiempos, de la venida. Creo que toda generación ha tenido señales.
Sí.
Y Dios permite que hayan esas señales para arrepentimiento de pecado. Acuérdense esto. Es como dándote una prórroga. Dándote como hoy, amanecimos hoy. Y qué lindo, y quizás el día no comenzó como tú quisiste, quizás has enfrentado unas luchas tremendas, quizás desde que te levantaste hubo una discusión, saliste corriendo, no tuviste tiempo ni de mirar el cielo, porque hay una agenda. Pero ¿sabes qué? Este es un día que Dios ha hecho y ha extendido una misericordia nueva para ti, para arrepentimiento y darnos una oportunidad de ser mejores. Mire lo que dice Hechos, capítulo 3, verso 19. Dice, por tanto, arrepiéntense y conviértanse. Cambien el giro por donde iban. Cambia el caminar, tus sendas antiguas. Cambia tu mentalidad, tu manera de pensar antigua. Para que sus pecados sean borrados. Ojo. Y a fin de que tiempos de alivio, esta es la traducción de las Américas, tiempos de alivio, en otra dice tiempos de restauración, la restauración va a producir alivio a todas esas cargas, alivio a la manera que haz tú misma. Yo sé las cosas que son feas mías. Yo sé cuando sale de mí brotes que todavía no han sido restauradas de iniquidad, de arranques, de impulso. Yo lo sé, nadie me lo tiene que decir, ni nadie te lo tiene que decir. Y mira lo que te dice, para que vengan tiempos de alivio, vengan de la presencia del Señor, para que tu refrigerio venga de la presencia de Él. No va a venir de tu paz, de buscar en diferentes lugares, ni aún dentro de la comunidad donde te congrega. Mucha gente se desilusiona de los pastores porque tenemos los ojos todos puestos en ellos.
Así es.
En vez de ponerlo en Cristo.
En Cristo.
Ahora mira lo que dice ahí. El 20 dice, y entonces, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Él no va a venir hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Qué las cosas? ¿Jerusalén restaurada? ¿Israel restaurada? ¿Estados Unidos restaurado? No, hasta que nuestros corazones. Por eso es tan importante, como dije la semana pasada, si mi carro está fallando, yo voy al mecánico. Pues si mi corazón está fallando, si hay cosas, vámonos al Señor. Yo le decía esta semana a una persona, le dije, necesitas tomar un tiempo, meterte en tu cuarto, tirarte a tu suelo, trash floor, tirarte en la alfombra, tirarte en el piso y hablar con Dios. No es que te vayas el domingo a sentarte en un servicio. Ahí no hay intimidad. Ahí hay comunión con los hermanos. Es tú en tu soledad.
Pero la gente no quiere eso.
No queremos eso.
Cuando
es
Dios
un sacrificio.
Más me habla a mí es cuando yo estoy en silencio delante de su presencia. Porque siempre estamos hablando y alrededor nuestro hay tanto ruido todo el tiempo. Entonces, cuando estamos en esa presencia, solos con Dios es cuando podemos oír que Él nos habla y nos dice, esta actitud tuya en tu corazón está mal. No estás demostrando amor o bondad o qué sé yo lo que Dios quiera hablarnos. ¿Qué importante es eso?
Yo escribí un ejemplo. Esto no se trata de ir delante de Dios y decirle solamente, haz algo en mi vida. Es como ir al mecánico, claro, y decirle, ahí te dejo mi carro, arréglamelo y déjamelo nuevo. Y no decirle al mecánico, ¿sabes por qué vine aquí? Ajá. Porque estoy viendo un liqueo, un líquido que está en el piso del garaje todos los días y no sé de dónde procede. Cuando hay una intimidad, hay un derramamiento de tu parte delante de Él. Él estaba ahí cuando fallaste. Él estaba ahí cuando te acostaste con esa mujer o ese hombre que no es tu esposo ni tu esposa delante de Dios. Él estaba ahí cuando robaste algo que no te pertenecía. Él estaba ahí cuando metiste la mentira. Él estaba ahí cuando fuimos hipócritas. Él estaba ahí cuando nos dio el ataquito. Entonces, Él lo sabe todo. Es verdad que Él lo sabe todo. Pero hay una dinámica interior que sucede cuando tú te desahogas delante de Él. Y le dices, te vengo con un corazón sincero a decirte mi verdad. Eso es sanador, porque eso dice, confesad vuestros pecados los unos con los otros, porque es sanador. Entonces, cuando yo conozco esta área de mi corazón, ¿sabe que yo me voy a dar cuenta? Que yo tengo un Padre Celestial que es bueno, que tiene un corazón bueno, que a pesar de mis miles de errores, de mis miles de fallos, a pesar de las cosas que no han sido restauradas, a pesar que todavía no hay alivio, no vivo una vida de refrigerio. Si yo me arrepiento, Él restaurará el corazón original. En esa área que yo estoy fallando o le he fallado. ¿Y sabes qué? Eso acelera la venida de Cristo. Pastora Marcia, al principio Dios nos otorgó un corazón bueno. ¿Por qué? Yo lo sé. Y fue en gran manera. Mira lo que dice Génesis 1:31. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, los árboles, las estrellas, el reino vegetal, todo. Él vio que era bueno, pero Él miró también el reino humano.
Amén.
Dice, vio que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Yo fui hecha buena en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Y Él creó al hombre, ¿qué día? El sexto día. Esa palabra bueno significa acepto. Fue aceptable mi creación. Significa abundancia. Por eso Jesús dijo que en Él había una vida y una vida abundante.
Amén.
Agradable, alegre, amigable, porque viene de la palabra en hebreo, tob, T-O-B. Yo no soy experta en hebreo, pero para pronunciarla, pero busco la raíz del hebreo.
Amén.
Para ver la esencia del mensaje. Dice benéfico, de beneficio. Bondad, contento, dichoso, feliz, fértil. Yo soy fértil, somos productivos, somos creativos. Gozo, hermoso, lo mejor, prosperidad, rebosar, un tesoro.
Wow, qué lindo.
Así fue hecho nuestro corazón. Entonces, el corazón fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hay otro otro capítulo que a la pastora me mencionó que le gustó cuando oyó esta serie. Y está en Jeremías 4:19.
Ese versículo está muy fuerte.
El corazón fue hecho a su imagen y semejanza, el cual por tratarse de él mismo, de el creador, Elohim, él mismo posee un corazón bueno y transmitió eso bueno a nosotros en gran manera. Dice aquí, mis entrañas, las entrañas, ¿dónde están? En lo profundo. Las entrañas es donde se procesa todo. Es lo profundo del cuerpo. Mis entrañas me duelen, las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. No callaré. Esta escritura está hablando del corazón de Dios, el cual está en las entrañas, y aquí se usa la palabra hebrea lev. Y esto significa que al crearnos, Él colocó uno muy pequeñito de sus entrañas en nosotros. Él colocó de Él en nosotros. ¿Para qué? Pero volvamos a pensar esto. Tu espíritu en forma, en modo de capas. Y esto me llevó a mí, cuando estaba haciendo esto, a una cebolla. ¿Han picado usted alguna vez una cebolla? Yo no las compro picaditas. No me gusta las cebollas que ya están picadas. La única manera que la compro es que estoy corriendo y tengo que hacer algo inmediatamente y no me da tiempo para estar cortando. Pero yo las compro, es la cebolla. Si te das cuenta, la cebolla tiene capas. Y la primera capa tienes que botarla, la segunda también. A veces si cortamos mal, cortamos de la buena.
Sí.
Empieza a mirar tu corazón como con capas. Una vez yo hice una liberación de una persona. Nunca había presenciado el espíritu de odio, que es lo contrario, amor. Y esa persona luchaba con un odio tan profundo que se manifestó en capas. Había una capa de un odio de esto, había otra capa de otro odio de otro. Y entre más nosotros íbamos, el Espíritu Santo nos iba usando en la liberación de esa joven, nunca se me va a olvidar. Esas capas se iban levantando, capas y capas y capas. Y yo miraba, y cuando eso, yo no tenía este entendimiento y esta revelación y esta luz de cómo fuimos creados. Pero el Espíritu Santo sí. Y esa joven fue liberada. Y el hombre fuerte, el demonio fuerte que operaba en ella, no la poseía, operaba, la oprimía, era del odio. Entonces, tenemos que entender que Dios nos creó en forma de capas. Y la parte más íntima y profunda de esta capa se llama en hebreo kerep. Con cada kilo, kerep. En otras palabras, que le sigue a una continuación, a una continuación, a una continuación. Y hay 10 palabras hebreas para corazón en la Biblia. Y eso no lo vamos a entrar aquí, pero sí puedo decirle que el corazón que fue creado bueno en gran manera, solo podía ver el bien de Dios.
Y lo que tú me estás diciendo...
¿Entendiste esto?
Sí.
Que lo único que permite uno ver lo bueno de Dios es entendiendo que fuimos creados para hacer algo bueno. Un corazón bueno puede ver el bien de Dios.
Y yo me pregunto, ¿Estamos nosotros interesados en tener un corazón bueno? Porque escuchándote hablar, lo que viene a mi corazón, o como yo lo estoy visualizando, es que siempre, o sea, vamos a tener un caminar en que Dios va a ir, si se lo permitimos, quitando esas capas. Es un continuo caminar con Dios. No es que hoy llegaron y te pelaron la cebolla y todo está bien. No. Sino que, por ejemplo, el proceso de la santificación, que es lo que estamos hablando en realidad, es un proceso que dura toda la vida del ser humano en la tierra. Y me pregunto, ¿has pensado alguna vez o te has dicho, yo quiero tener un buen corazón? Yo quiero tener un corazón como el corazón de Dios.
No, y qué impactante, porque el tener ese corazón es lo que te va a permitir ver lo bueno de Dios. Sin un corazón bueno no puedes ver lo bueno de Dios.
¿Será por eso que hay tanta gente, aún dentro de la iglesia, que todos se lo culpan a Dios?
Ahí está.
Que todo lo que juzgan a Dios cuando pasa algo, no tienen entendimiento del mundo del espíritu y Dios es constantemente quien está azotándolos, juzgándolos, el verdugo, el que permite que pase esto. ¿Por qué permitiste que este ser querido muera? ¿Por qué permitiste
hambre,
esto?
Plagas, pandemias.
¿Será por eso entonces que si yo no tengo esa benevolencia en mí, no puedo ver?
Si esa capa está protegida por otra capa. Recuerden, una cebolla, dentro está buena, pero las capas de afuera están malas.
Y duritas, duras.
Y algunas se ponen malas y se aflojan.
Son frágiles.
Pero son frágiles. Son frágiles. ¿Cuán importante es el rey David constantemente, que hay tantas partes que dice, enséñame, Señor, enséñame, Señor? Esa palabra enséñame en el hebreo significa penétrame. ¿A dónde tenía que penetrarlo? A sus entrañas. Si yo fuera en la edad moderna de hoy, no cuando el rey David vivió en esta tierra, a decirle al Señor, enséñame, lo que le estoy diciendo es, penétrame, toma una fotografía, un rayos X, una radiografía de mis entrañas, de mi corazón, y muéstrame cómo estoy.
Uy, qué valiente que ser. Eso es valentía. Eso es querer agradar a Dios.
Y dejar que la obra maestra, el diseño original, se manifieste en nosotros.
Para David era importante la opinión de Dios acerca de su persona.
Uh-huh. Qué interesante, porque si yo puedo ver, si no solamente yo ver lo bueno de Dios, la gente van a ver lo bueno mío y van a querer a aquel a quien yo sigo. ¿Por qué mucha gente no sigue al Señor? Porque no ven lo bueno.
Qué interesante.
Esto es para meditarlo. Estoy hablando suavecito porque hay mucha esencia. Y un tema que quizás tú dices, no me está hablando de historia, no me está hablando de suceso, no me está hablando de... Pero es un tema para que nos va a ayudar a reflejar la imagen original de Jesús. Jesús dijo tantas veces, decía, el que me ha visto a mí no necesita ver a mi Padre. El que me ha visto a mí no. Y él estaba como hombre, igual que tú y que yo, le dolía la barriga igual. Iba al baño igual.
Así es.
Tenía que bañarse, tenía que caminar. Y decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo creo que esta es la generación que tiene que ser restaurada para vivir ese alivio y que podamos decir, el que me ha visto a mí ha visto a Jesús, y Jesús manifestado en la tierra.
¿Qué dicen? Esto está tremendo.
Yo lo puedo fluirlo por dentro,
porque lo estoy viendo. Y a veces pienso que la persona a quien yo le estoy transmitiendo esto,
mi anhelo es que lo estén viendo como yo, porque en mí está produciendo un buen fruto y lo estoy probando. No estoy dando esto como un conocimiento.
No, esto es algo que... Esto es sabiduría
que estoy viviendo.
Esto es un enfoque muy diferente al enfoque, por ejemplo, que tenemos regularmente. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo que está pasando a nuestro alrededor.
Abriendo los ojos.
Sí, sin embargo, ¿cuán necesario es? ¿Cómo es eso que Jesús dice que Él viene a buscar a una iglesia sin arruga y sin mancha? Él no está. Hay gente que no tiene una lavadora para que su ropa esté limpia. Hay gente que no puede llevar su ropa al dry cleaner. Yo no sé cómo se dice eso en español.
El profeta habló de jabón de lavadero.
Ah, pero está hablando, hablemos ahora aquí a calzón quitado. No está hablando de mi ropa.
No.
Está hablando de mi ser interior, de mi hombre interior.
Mis vestimentas interiores.
Exacto. Jesús hace mucho hincapié en el corazón.
Uh-huh. Hay tanto, ¿verdad? Hay un capítulo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversas. ¿Quién lo conocerá?
Dios mío.
¿Cuán importante? Por eso dice que me busquen espíritu.
¿Y tú piensas?
Y los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu.
Entonces.
En el corazón. Cuando dicen espíritu, el corazón.
Si yo no hago, si esto para mí no es una prioridad, si yo vivo mi vida en la locura, en el trabajo, en quiero que sea, que me unjan, que yo sea líder, que yo tenga un título, esto y lo otro lado. Todas esas cosas con las que nos enredamos. Eso quiere decir entonces que yo no estoy poniendo atención a lo que verdaderamente el Padre está buscando. Uh-huh. Mi hermosura, mi verdadero valor está en mis entrañas. Uh-huh. Y en mis entrañas guardo imágenes, me viene al corazón la escritura de, creo que es el libro de Jeremías, cuando el Señor toma al profeta y lo mete en la cámara secreta de los sacerdotes y le dice, cava un hoyo en la pared. Y me sacude esto. Y le dice, mira lo que mis hijos, mis sacerdotes están haciendo en la cámara más profunda. Estaba cubierto de imágenes, de cosas idólatras, y ellos incensaban a Ra, al dios del sol y toda aquella cosa, y después salían a funcionar dentro del templo. Entonces,
vivir dos vidas. Eso es vivir dos vidas. Una vida en lo oculto y una vida en la apariencia. La mayoría de las personas ven su pornografía en lo oculto, donde nadie los ve. No andan en un automóvil, en un auto, mirando su pornografía, en un tren, ni delante de la familia. Sé que hay aberraciones, pero la mayoría de los cristianos que han caído en pornografía están en lo oculto. ¿Dónde se hacen las transiciones de negocio y monetaria con el pueblo de Dios? En lo oculto. ¿No hablan igualito desde el púlpito, igual que hablan en las oficinas? Como tú dijiste, al calzón quitado. ¿Dónde esconden las amantes? Hombres de Dios. Supuestamente.
Esto es una palabra que confronta.
Van a otro país, van a otra nación y se acuestan con las mujeres que les gustan y sus esposas están en su ciudad. Vamos a hablar que todo comienza por la casa del Señor.
Amén.
Y esto, algunos quizás digan, ¿y la gracia de Dios? ¿Dónde? La gracia no me es una licencia para yo vivir como me da la gana. Por gracia recibí el mensaje. Por gracia recibí la salvación. Pero ahora la salvación está activada diariamente. Entonces, antes tenía obras muertas, pero ahora tengo obras en Cristo y seré juzgada por las obras en Cristo. Entonces, esto es un tema que sí, el eclipse, sí, el becerro,
la vaca roja,
sí, estamos grabando hoy y ayer, y esta semana Irán bombardeó a Israel por los aires. Y gracias a Dios, 99% fue interceptado. Uh-huh. Y gracias al Señor, no, que no hubo desgracia. Pero ayer, Israel, hoy que estamos aquí grabando, atacó a Irán, atacó a Siria y a Irak. Y atacó en lugares donde están los detectores de armas nucleares. O sea, estamos a punto de una tercera guerra mundial, si no la estamos ya y no está público. Cuidado. Todo eso son cosas para mantenernos a nosotros en alerta, orando, intercediendo. Pero hay otras alertas, como dijo mi amada amiga, entre nosotros la puedo llamar Marcia, que no estamos mirando. Y es la tercera, cuarta, quinta guerra mundial dentro de nosotros, que es vivir un cristianismo tan superficial. Wow. Y depender de otros para mi alimento. Uh-huh. Tú vas a comer a casa de tus amigos todos los días. Entonces vas y comes alimento nada más un domingo, cuando debíamos de comer diario. O sea, yo creo...
Yo llevo 2 días con una carga sacerdotal de ver gente que han comido maná del cielo, que Dios le ha permitido comer maná. Conoce su corazón.
Están en pecado. Dios no puede ser burlado. Están en intercesión, están en grupos de mil cosas, rodeados de gente de Dios, pero viven vida falsa.
Doble.
Yo creo que eso debe ser una señal. Porque la venida de Jesús yo no la quiero para que me libre de este mundo. Porque él le dijo al Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que los libres del mal. Y esa es la capa que vamos a tocar en el próximo programa, que tiene que ver con la maldad, con la iniquidad. Y muchos de nosotros caemos en estos pecados porque la iniquidad es la raíz y el pecado es el fruto de la iniquidad, por cuenta que no hemos sabido cómo quitarnos esa capa. Y esa capa es lo que daña toda la cebolla.
Qué tremendo.
Si no es quitada. Discúlpame que me dé esto, porque llevo triste, porque ayer vi el corazón de Dios. Dios tiene corazón, Dios tiene mente, Dios tiene inteligencia, Dios es una persona y Él siente igual que tú. Lo maravilloso de esto es que Él sigue sentado en su trono. Tú y yo nos caemos de los tronos, uh-huh, y tú y yo nos somos quitados de las posiciones, pero Él sigue sentado en su trono, pero Él se duele.
Sí, claro.
Porque Él dio a su Hijo por aquel que está despreciando una verdad. Esto es como los hijos. ¿Tú no has tenido hijos que tú quisieras abrirle el cerebro?
Confesemos públicamente. Claro que sí.
¿No te duele cuando ves tus hijos caminar en el pecado?
Sí, claro.
Porque a mí me ha pasado
y me duele ver a mis hijos o a un hijo apartado del Señor.
Claro que sí.
Me duele.
Y dependiendo de cosas humanas y no del Señor. Ahora, piensa esto. Si nosotros siendo humanos sabemos dar buenas dádivas al Señor, si nosotros siendo humanos nos dolemos, cuánto nuestro Señor, que Él depositó en nosotros la misma esencia. Él se duele. ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Atrasando la venida de Cristo. Porque Él no vendrá hasta la restauración de todas las cosas. Y eso somos nosotros.
Estamos por terminar este segmento, pero no quiero perder el fluir. Y sé que nos estamos extendiendo un poquito, pero está bien. En una de tus clases hablaste de cómo el ser humano se hace sordo cuando quiere desobedecer.
Bueno, vamos a hablarlo, porque eso tiene que ver con la capa de la maldad.
Ah, bueno, ya aquí se acabó
la
el
capa
segmento.
De iniquidad produce sordera.
Dios mío, miren, no se pueden perder el próximo episodio, porque vamos a regresar hablando de la capa de la iniquidad y cómo nadie está exento. Todo, yo estoy en mi corazón aquí haciendo apuntes de cosas que voy a hablar con Dios, porque la idea del autoengaño me aterra. Yo no quiero pensar que yo soy una buena cristiana, que yo estoy haciendo todo lo que Dios me mandó a hacer, los cuentos que nos hacemos sin examinarnos a la luz de la palabra.
Y basada en esa
ceguera, tú dices, o sordera.
Tú dices, yo sigo los instintos de mi corazón. Vamos para Hialeah. Hialeah es un pueblo local si está fuera. Y de pronto, el Señor no te ha mandado a Hialeah, el Señor te está mandando a los Cayos, como a Jonás, que lo mandó para Nínive, y quiso Jonás. Tomó un pasaje para Sardis. Muchas veces estamos como Jonás. Dentro del ministerio, pastores, mire, aquí me cuento, yo he tenido así muchísimas veces. Y en realidad, siguiendo mi corazón, cuando la palabra dice que engañoso es el corazón.
Wow.
Relaciones humanas. Cuando Dios no te ha mandado a relacionarte con esa persona. Porque mi corazón me dice, tu corazón puede ser engañoso si hay muchas capas que no han sido quitadas.
¿Qué piensan? Espero que esto los lleve a un tiempo de solitud con Dios, a un tiempo en que ustedes se van a encerrar con el Señor y a desnudarse y empezar a quitarnos capas y decirle a Dios, ¿sabes qué? Esto, esto, esto y esto. Él está buscando eso. Muchas veces, yo recuerdo una vez que fui a predicar en una iglesia y el Señor me dice así, pero clarito, diles que me lleven para la casa con ellos. Y yo me quedé así, dije, ¿cómo? Sí, Jesús no es nada más para cuando estamos en la iglesia. Jesús se quiere ir a la casa contigo, ahí a donde hay peleas, donde hay pecado, donde hay desacuerdo, donde hay todo tipo de problemas. Es ahí donde necesitamos a Cristo. En la iglesia todo el mundo es santico.
Este es mejor el templo, que en el templo.
Exacto.
Este es mejor lugar de ser.
Sí, aquí todo el mundo es santo y levanta las manos y canta en lengua.
Nos
y toda
apropiamos
la
de todas las promesas.
Pero en la casa, pero en el auto, pero cuando estamos solos, esa es la verdad de nosotros. Y es ahí donde necesitamos que Él sea rey. Es ahí donde necesitamos que Él esté presente y latente. Así es que espero que esté siendo ministrado profundamente. Y nos vemos el próximo lunes en Enfoque. Dios te bendiga.